Saludos a quienes nos acompañan en esta mesa de la tertulia de los viernes, hoy viernes 24 de junio de 2011. Mauricio Rosenkopf, ya lo escucharon, buen día.
Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Muy bien, encantado de estar contigo y con mis amigos.
Amigos, son los amigos. Por ejemplo, Alberto Volonté.
Lo mejor que tenemos en la vida, y acá tenemos unos cuantos, buen día.
Otra vez el más formal de la mesa, ¿no? Ha venido con todo, traje, corbata. ¿A dónde vas, Alberto, después?
Nos vamos a Buenos Aires con mi señora.
Y Juan Grompone, buen día, Juan.
Buen día.
La Intendencia de Montevideo realizó un llamado abierto en estos últimos días para cubrir vacantes generadas en áreas de limpieza y trabajos ligados al cuidado de la infraestructura para personas que comprueben bajo declaración jurada que no cuentan con una formación que supere el sexto año de liceo. Entre los aspirantes, que deberán tener edades de 18 a 30 años, se sortearán 2.000 postulantes que van a conformar una lista para cubrir futuras necesidades de personal en el escalafón obreros en la administración. El director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia, Jorge Basso, dijo, hablando con el diario El Observador, que el llamado no debe ser entendido como una limitación para quien se eduque, porque esa es una crítica que ha recibido, sino que hay que verlo como una oportunidad para los jóvenes que no tienen capacitación. En ese sentido, manifestó la conveniencia de aumentar el ingreso de jóvenes a la administración. Según Basso, el ingreso de funcionarios sobrecalificados en el escalafón obrero genera dificultades en la relación con otros empleados y además las expectativas de crecimiento profesional que tiene un estudiante universitario representan un problema. Según dijo, los ciudadanos educados deben saber que para ellos existen otros llamados para cargos calificados. ¿Cómo se plantan frente a la discusión que generó este llamado en estas horas? ¿Quién empieza? Carlos.
Sí, acá hay consideraciones en cuanto al reglamento de la Intendencia para distribuir los cargos y hay también aspectos políticos que no voy a tratar ahora. Lo que me voy a referir ahora es a este derecho hereditario de los funcionarios del municipio para tener un derecho que los demás habitantes del país no tienen.
Ah, pero tú vas a otra parte, que también no sé, me interesaba discutir.
Yo estoy defendiendo la Constitución, querido. Yo trataría de que el régimen republicano se cumpliera y que terminaran los derechos hereditarios que fenecieron hacia 1786. Es decir, vamos a ver si no volvemos al siglo XVIII, porque ya no es el siglo XIX. Esta es una determinación, un privilegio por nacimiento, corresponde al siglo XVIII. XIX eso fue dejado de lado. En el 20 no te digo nada y en el 21 hace reír y da lástima.
Carlos está hablando de otra parte de este mismo llamado, al que yo todavía no había hecho referencia, que a su vez se va a hacer un decreto municipal, según el cual el 15% de los cargos que ofrece la administración está reservado para hijos de funcionarios de la propia Intendencia. Juan.
Sí, yo era uno de los puntos que tenía para observar. Es decir, yo creo que la Constitución hace años, hace siglos que impide los cargos hereditarios, ¿no?
Pero la Intendencia... Y los privilegios, ¿verdad?
Sí, esos privilegios. ¿Y dónde la igualdad ante la ley? ¿Dónde está todo eso? En fin. Pero la Intendencia es capaz de sorprender a Udini, ¿no? Yo creo que es increíble. Pero yo quiero referirme a un aspecto que sí me parece bien. Es decir, creo que en la selección de personal es una regla de oro el nunca tomar a una persona que esté sobrecalificada, es decir, que tenga más calificación que la que necesita para el cargo. Si en general se define un perfil y una persona que pase muy por encima de ese perfil no es adecuada para un cargo. Creo que eso es lo que están diciendo acá y está bien hecho.
Sin embargo, hay críticas, ¿no? El abogado de COFE, de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios de Estado, Daniel Parrilla, dijo que el requisito impuesto por la comuna que topea el nivel estudiantil de los futuros funcionarios viola el principio de igualdad ante la ley. Le impide a muchos ciudadanos la posibilidad de acceder a un cargo que es público.
Sí, sí, por supuesto. Pero creo que es cierto eso, de que la persona sobrecalificada para el cargo desempeña mal ese cargo porque crea una cantidad de fricciones. Creo que además hay otra cosa que a mí no me gusta, que es que en definitiva yo hubiera exigido lo que es obligatorio en el Uruguay, que es la enseñanza básica completa, es decir, que tendría que tener los 3 años del liceo, es decir, ¿por qué no está limitado ahí, que es la parte obligatoria de nuestra educación? Entonces, eso me parece que es un error, ¿no? Y luego la otra cosa que yo observo es que estamos creando 2.300 cargos sobre 8.385 que hay ahora. Es un 27% de aumento potencial de la plantilla de la Intendencia.
Aumento potencial, porque no quiere decir el llamado que potencial, se vaya a contratar a todos.
Pero todo el mundo sabe lo que es el aumento potencial en la burocracia, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría que, correspondiente a este 27% de aumento de la plantilla, bajaran 27% de los carritos, bajara 27% de las semáforos rotos, las basuras, los baches, y que todo esto estuviera de acuerdo a este potencial aumento, ¿verdad?
A mí me tomó un poco de sorpresa las características del llamado. Yo pasé un periodo en la administración municipal.
Sí, fuiste director de cultura en el periodo pasado, ahora no.
Sí, y donde el esfuerzo que se hizo en la administración anterior es la reducción del personal, facilitando la jubilación a aquellos que estaban próximos a ella, e ingresando gente joven sin estos requisitos limitantes. Limitantes en un sentido que la intención se vuelve contra el propio planteo, porque lo que hay que reclamar a la gente es que no vas a conseguir un trabajo digno si no terminas los cursos de primaria y de secundaria. Entonces, acá estás alentando a aquellos que no lo tienen. Eso por un lado. Por otro lado, lo que decía Juan, a mí también me tiene un poco sorprendido. En la administración anterior se redujo en una forma importante el número sobredimensionado de los funcionarios municipales, a tal punto que más del 50% del presupuesto municipal se va en salarios. Bien habido, la gente trabaja, tiene sus beneficios, con algunos beneficios que, como decía Maggi Grompone, uno no los, les cuesta a uno incluirlos dentro de la categoría de conquista gremial. Es decir, que los hijos de los funcionarios tengan un privilegio con respecto al resto de la ciudadanía. Digamos, es una limitante para la ciudadanía, y además con una particularidad, y con esto cierro, es decir, que uno parte de la base que el 15% de los hijos de los funcionarios no han terminado no han terminado el ciclo básico. Es decir, que tendría que haber una preocupación interna dentro de la administración para que los hijos de los funcionarios lo terminen y darle facilidades para eso.
Alberto, ¿no has hablado todavía?
Ese privilegio para los hijos de los funcionarios, que es una aberración, coincido. Yo creo que nadie puede estar de acuerdo más en un país republicano como el nuestro, en que los parientes, porque a veces no es, se limita a los hijos, a los parientes, tengan privilegio o sean, tengan un puntaje superior al resto para calificar e ingresar a la administración pública. Justo decirlo, tiene larga historia en nuestro país. Es, no es un invento de este llamado,
es un buen apunte tuyo,
¿no? Tendencia, sino que es muy viejo.
Por ejemplo, en UTE, donde tú estuviste, se, donde fuiste presidente,
el sistema
una
fue
disposición
así.
De ese tipo
ya
existe.
No era, pero fue así. No, venía de antes, después dejó de serlo. Ajá. En las viejas cajas de jubilaciones, donde yo empecé mi vida pública, inolvidables tiempos, 1960, en la Caja de Industria y Comercio, también se tenía en cuenta el parentesco. Y podría citar, en algunos casos, honrosas situaciones en las cuales padres, hijos sucedían a padres y así, y honraban a sus mayores en los cargos. Así que no todo era malo, pero era un privilegio.
Era un privilegio.
Por tanto, quiero decir que esta locura no es nueva en el Uruguay.
Si vamos más atrás, sí, Alberto, sí, había una forma de piedad vallista al principio del siglo. Cuando el padre moría, se ingresaba al hijo. Sí. Eso sucedía de manera informal, pero era una especie de
regla no escrita.
Sí, una corrupción pequeña.
Bueno, hay varios mensajes de oyentes que van en esa dirección. ¿No? Cede una persona que ha ingresado a un ente porque su padre funcionario falleció y se priorizó su ingreso. Bien. Y hasta donde se es práctica corriente, señala este oyente. Después está Marta de Maroñas que dice, por una ley del año 1970, mi padre esperaba que cumpliera 18 para hacerme entrar en ANCAP por ser la hija mayor.
Por tanto, todo eso confirma que es una práctica muy uruguaya y que no es una novedad este llamado. Y bueno, es decirlo, pues si no parecería que aquí se está abriendo un camino de injusticia cuando lo que se hace es transitar sobre viejos antecedentes. Pero me preocupa más del punto de vista técnico. Yo escuchaba, Juan, lo que tú decías. Es muy cierto que la desigualdad, entre comillas, de las personas que ingresan para un mismo cargo, pueden crear en el punto de largada perturbaciones y problemas en el relacionamiento laboral y sobre todo en la futura carrera. Porque todo funcionario, aunque entre en el área de servicios en la administración pública, también la experiencia indica, pueden, y me alegro que así sea, terminar a veces en cargos gerenciales. No sería un caso aislado demostrar que personas que entraron en lo que se llama el escalafón de servicios terminan después en cargos de superior nivel por méritos propios, porque se calificaron, etcétera. Lo que a mí me parece injusto es descalificar en el momento del llamado, seleccionar, restringir en el momento del llamado. Para eso están los puntos que se dan. El llamado también adjudica puntajes. Entonces, en lugar de yo decir tales no entran y tales serán mejor vistos, yo con el puntaje, es cuando llama a licitación la administración pública. La administración pública, adjudicando puntajes a los distintos factores que están en juego, crea una selección que el que aspira al cargo no se ve limitado, no se ve impedido de concurrir, pero sabe que ciertos aspectos que él ofrece tal vez lo castiguen o tal vez lo beneficien.
Tú dices que
dentro del criterio tuyo, ¿verdad?
A la hora de la selección podría haber un sistema de puntajes que privilegiara a los que no tienen estudios universitarios, por ejemplo.
Podría perfectamente, como en otros casos privilegiados.
En este caso se va a elegir por sorteo, lo dice claramente el llamado. No hay en este caso puntaje, se elige por sorteo.
Sí, tenés razón en una cosa, Juan. Se establecen condiciones tan generales para después sortear. Yo estaba pensando
En otro tipo de llamado.
Sí, tenés razón.
Estoy mirando los mensajes que están corriendo en la tertulia de los oyentes en Facebook. Dice Sergio, tratar iguales a los desiguales es injusticia, y cita para eso a José Valle y Ordóñez.
Sí, yo no suelo hacer consideraciones políticas en la tertulia, pero hoy voy a hacer una excepción.
¿Cómo que no haces consideraciones políticas?
No hago consideraciones políticas como esta que voy a hacer ahora, de este tipo, no las hago jamás.
A ver.
A mí me tiene asombrado lo que puede hacer el Partido Comunista en el Uruguay. Tiene el 5% del frente, quiere decir que tiene el 2.5 de los electores uruguayos. 2.5%. Y dispone del Ministerio Mides para repartir plata gratuita entre la gente que le parezca. Dispone de la Intendencia Municipal de Montevideo, que no solo tiene 8.000 funcionarios, sino que además tiene una clientela en espera de 2.000 ahora, así que pasó a 10.000 de clientela. Y tiene además el plenario, que es la autoridad máxima del frente, que puede sojuzgar a la Asamblea General Legislativa y al Poder Legislativo, y al Poder al Ejecutivo al mismo tiempo. Con el 2.5% del electorado, yo no vi ningún país más transformado, más, deformante del sistema republicano representativo. El Uruguay ya es una caricatura de lo que es una república.
¿Pero y por qué viene ese comentario ahora con este tema?
Porque este tema agrega a la clientela del municipio 2.000 familias. Esto no se hace porque sí. Hay 2.500 familias que dependen de que el nene sea nombrado, que el señor sea nombrado, y que son además personas agradecidas a la Intendencia, que les ofrece un sorteo y les da un regalo, ¿o no?
¿Qué dicen ustedes de este ángulo que plantea Carlos?
Bueno, no cabe duda que el Partido Comunista tiene un peso enorme, ¿no?, en las decisiones del Frente, y siempre la tuvo. Y por mecanismos que son históricos, ¿no? Es decir, fue toda una larga manera de organizar las cosas de modo de tener ese peso, ¿no? y que creo que efectivamente no responde a lo que debiera ser en la actualidad, ¿no?
Pero en este asunto en particular, ¿cómo se aplica?
Y puede ser, sí. Yo no estaba pensando en que la intendente era del Partido Comunista en este momento.
Lo que pasa es que la observación de Carlos, que la comparto, tendría que arrancarse en un análisis político de cómo hizo dentro del Frente el Partido Comunista para obtener la intendencia. La señora intendenta es del Partido Comunista. Dejando de lado a ella, que creo que es una buena persona y buena intendenta, lo cierto es que ella responde a un cuadro político dentro del Frente Amplio. Lo que llama la atención es que en el esquema electoral, conocidos los votos que se conocieron en octubre y en noviembre del Frente en Montevideo, y conocidos los votos del Partido Comunista en Montevideo, en mayo del otro año se le haya dado al Partido Comunista la posibilidad de, la posibilidad real, porque llegó al intendente. Quiere decir que cuando el partido elige el cuadro partidario que tiene la capacidad de seleccionar la candidata, no tuvo en cuenta la expresión de la voluntad popular en dos elecciones. Eso va en dirección a lo que dice Carlos. Ahora, también los que hemos actuado en política sabemos que otros partidos, en mi caso mi partido, muchas veces sectores muy minoritarios tenían, digamos, una capacidad de decisión, para no calificar, mucho mayor que los votos que a la hora de mostrarlos en las urnas mostraban.
Sí, incluso ha ocurrido en todos los partidos que dirigentes o sectores cuyo respaldo electoral es un misterio, terminan teniendo un peso muchas veces decisivo, ¿no? Porque simbólicamente pesan mucho en un cierto acuerdo.
Es así, ¿no? Es así, es así. Además, como tú muy bien decís, muchas veces en esas situaciones misteriosas, que creo que no escapa a ningún partido político, que lo tuvo, y lo podrá decir Carlos, el Partido Colorado, y yo doy fe de que en el Partido Nacional también esos misterios permitían que sectores minoritarios o personajes que uno no sabía por qué tenían una capacidad para resolver y ocupar lugares y posiciones.
Sí, claro, y eran sectores o dirigentes que, y hoy hay sectores o dirigentes que ni siquiera marcan los votos, ¿no? No los marcan, y sin embargo tienen un peso muy grande. Eso ha pasado históricamente.
Yo he sido aludido y tengo derecho a contestar.
Mauricio quiere decir algo, no sé si va antes o después, arréglense entre ustedes.
Después te oigo, Mauricio.
Si es por orden de aparición, tenés la palabra.
No, te escucho con gusto.
La delicadeza de voluntad se sintetiza en que como en la calle sale presidente de la República con el 20% de los votos de la ciudadanía. Entonces, son esas cosas que se dan en el juego político. Pero yo quería referirme a un aspecto...
Pero, hay ejemplos por todos lados.
Seguro. Yo quería referirme a algo que toca a toda la administración pública, no solo a la intendencia. Y es que la intención de esta administración, yo parto de la base que es una intención noble, que hay una intención formativa en la selección, hay una intención de renovar con gente joven los cuadros de la administración. Pero en toda la administración hay un problema que no ha sido resuelto todavía. Y es que quienes realmente dirigen esos organismos son los que tienen altos cargos y que no se renuevan por elección, sino que están anclados en su París. Y la otra cuestión es el peso formativo de la gente que ingresa no va a quedar en manos de esta administración. Es decir, generalmente, muchas veces, por un lado, son las organizaciones gremiales que terminan encauzándola a partir de los intereses de la organización gremial y no a partir de los intereses del ente global que tiene que cumplir una función pública.
Ahora sí, Carlos.
No, yo quería ahondar mi politicidad. No es un partido cualquiera, este partido que sin votos consigue un ministerio, consigue una intendencia y consigue la autoridad máxima de una coalición que tiene la mitad de los votos del país. Es un hecho extraordinario de habilidad política, ¿no? Y que hay que reconocerlo en ese aspecto porque es una cosa fenomenal. Pero también es cierto que cualitativamente el Partido Comunista no es un partido como los demás. El Partido Comunista en su congreso número 23 del año 1993 ratificó su programa, y el programa consiste en llegar al poder mediante una revolución armada para establecer la dictadura del proletariado. Y a eso no han renunciado, lo ratificaron. ¿Y quiénes ratificaron eso? Personalmente, dos personas que están en la política muy importante ahora. Una es Marina Arizmendi y la otra justamente es la señora Olivera, que son de las votantes principales de esa ratificación del leninismo correspondiente al siglo XIX. Entonces a mí me llama dos veces la atención esto. Es un partido que no es democrático, un partido que tiene otra manera de pensar, que tiene todo el derecho de pensarlo, que no tiene los votos y que sin embargo tiene el poder.
Carlos, y marcó el fin de dirigentes como Jaime Pérez.
Echaron a Jaime Pérez, el 80% de los dirigentes en el
90. Que me unía a una excelente relación. Recuerdo que en la sede del Club Liverpool tuve el honor de presentar un libro de él, y muchas veces hablando con él me unía una excelente relación, y con otros, pero me estoy refiriendo a él específicamente, a Jaime, comentábamos este tipo de cosas, y era precisamente en esos años, yo todavía estaba en la UTE, y por estar en UTE iba a hablar mucho con senadores referentes a la comisión que correspondía a mi actividad, y ahí lo conocí, sabía quién era de antes, y muchas veces hablamos de ese tema.
¿Alguien más quiere hacer algún comentario a partir del ángulo que introdujo Carlos, o de lo que veníamos charlando como fondo del asunto?
A mí me gustaría una tertulia dedicada al tema del Partido Comunista, porque es interesante, el Partido Comunista en el Uruguay y en el mundo, ¿no? Y lo que pasó luego del 90, ¿no? Eso sería muy interesante.
¿Ahora?
No, en este momento no, porque nos llevaría por camino perdido. No, yo no tengo presente esa resolución del Congreso del 93, y de pronto en los papeles que trae Maggi eso está escrito, pero yo no recuerdo que hayan hecho una afirmación de llegar al poder por las armas. Digamos, eso a mí no me consta. Me constan, sí, porque los he leído, la resolución del último congreso. Ellos están integrados a la lucha institucional con una presencia muy fuerte en el movimiento sindical, que se lo han ganado porque se han convertido en defensores y líderes de gremios en las conquistas salariales.
Yo no estuve en el congreso, pero Heber Gatto publicó un libro y después varios artículos donde lo dice, y nadie lo desmintió. Si la señora Olivera y Marina Arizmendi pensaran que lo que yo estoy afirmando es mentira, lo hubieran dicho, hubieran desmentido a Heber Gatto, que es un hombre muy conocido y que ha hecho manifestaciones públicas textuales. Yo las tengo acá, te las puedo leer, pero dicen exactamente lo que yo dije.
Bueno,
yo no inventé nada.
Dejamos el tema en este punto,
y no fueron
eventualmente, para otras repercusiones.
Digamos, se suspendió el partido.